A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Pa, pa, pa. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, de nuestro espacio semanal. Bienvenidos, queridos profes, también Susana, Humberto y Rafa. ¿Cómo están, muchachos?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, excelente. Y bueno, de nuevo, pues otra ronda de conversación esta semana que se pronostica muy buena.
Buenos días también a todos. Un inmenso placer, como siempre, estar aquí compartiendo con nuestros queridos escuchas y con los grandes entrevistados como el que tenemos hoy, que es un grandísimo entrevistado.
Sí, ciertamente. Nosotros nunca rebajamos la calidad y, por supuesto, siempre seleccionamos lo mejor para mantener despiertos y estimulados a nuestros escuchas, y siempre presentamos bocados de cardenal, es decir, nada fácil, nada tonto, sino exigente y motivador. Y bueno, hoy no vamos a bajar la guardia y tenemos un invitado de lujo que aprovechamos que está exponiendo en dos espacios muy importantes de la ciudad, y a partir de esa doble exposición, que es una manera también de exponerse de dos maneras diferentes el mismo como artista en dos ámbitos de su práctica. Y bueno, seguro que vamos a tener una conversación súper nutritiva para todos, incluso para él. Bienvenido.
Muchas gracias, Rafael, por tu introducción. Un saludo para la audiencia de ese Minuto con las Artes, que no es tan minuto. Y a propósito de altura, yo mido 1,65. Vamos a mantener las cosas correctamente.
Exacto. Vamos a hablar con la verdad, ¿verdad? Bueno, tú estás ahí. La altura no es de estatura. La altura es de potencia. Potencia expresiva, de fidelidad a un trabajo, una continuidad, una obra que ha perdurado en el tiempo y que Taía Rivero dice que son ya 60 años. Yo no sé si es tanto.
Bueno, mira, en realidad debo agradecer a Inés Espinal, mi compañera, quien tuvo la idea, feliz idea, de celebrar esos 60 años. Confieso, no me había percatado, no, soy pésimo. Mi tiempo más bien es mítico, que ese tiempo histórico que lineal y que va siempre hacia adelante. Yo estoy constantemente retrocediendo en una especie de tiempo muy particular. Y gracias, repito, a Inés, surgió la idea de que con esta exposición que realizaba, primeramente el proyecto expositivo se concibió para la casa La Hacienda La Trinidad. Esa exposición, un proyecto expositivo que enmarcaba dos experiencias con dos geografías distantes y diferentes. Soriano en Italia, donde realicé una residencia artística, y en los trabajos, bueno, durante ese periodo en Soriano, la pandemia estaba en su momento más elevado. Eso fue muy conveniente para mí en términos creativos. No era conveniente para nadie esa pandemia, pero en mi caso personal aproveché para concentrarme con mayor propiedad en esta investigación que realicé allá en Soriano, esta residencia, y a esos trabajos se sumaron también bajo pandemia los que realicé aquí en Caracas. Entonces, estas dos situaciones están presentes en la Casa Hacienda La Trinidad bajo el título de Las Vértebras del Cielo. Luego, durante esa situación de conversaciones con la Hacienda, Carmen Araujo se interesó en una serie de obras que yo realicé durante la década del 70 con la fotografía instantánea de Polaroid, para la cual yo concebí un término llamado polagramas, pola de Polaroid y grama de fotograma. Entonces, ese término define esa serie. Entonces, hay, como señalabas, una distancia entre una época y otra. Hay un tiempo considerable entre ellas. Bueno, estas dos muestras son las que producen esta experiencia de celebrar 60 años de vida artística.
Maravillosa celebración. Pero sabes que, bueno, como parte de tu potencia experimental como artista, has contaminado al programa con esa potencia experimental y hoy hicimos algo que no solemos hacer, que es entrar in media res a la conversación sin que nuestro almirante Álvaro te haya presentado oficialmente, lo cual no importa, porque ¿quién no conoce a Pedro Terán? Sin embargo, habrá radio escucha, jóvenes sobre todo, que no te conocen y bueno, es, digamos, legítimo e importante que Álvaro te presente formalmente y luego continuamos con la conversación, si te parece.
Claro que me parece.
Bueno, la carta de presentación, como decía el poeta Eugenio Montejo, es el lenguaje. Y ya Pedro Terán se nos ha presentado con esta primera introducción que nos ha hecho esta mañana. Pero bueno, apuntar algunos datos para las nuevas generaciones, como bien dice Rafa, a beneficio de inventario, es señalar que Pedro Terán es considerado uno de los pioneros y maestros del arte conceptual en Venezuela. Estudió en la Escuela de Arte Cristóbal Rojas en Caracas, en la Academia de Bellas Artes en Roma y también en la Film School de Londres. Inició sus actividades expositivas en el año 64 con el Salón del Pez Dorado en Caracas y desde esa fecha hasta hoy son innumerables, ¿no?, las exposiciones de sólido contenido que ha presentado el maestro Pedro Terán al público nacional e internacional, siendo las más recientes estas dos que hemos referido. Señalar también que Pedro Terán ha nutrido el lenguaje y la práctica de las últimas generaciones de artistas venezolanos a través de una obra de carácter reflexivo, el uso de lenguajes y estrategias visuales diversas como la fotografía, performance, videos, instalaciones e intervenciones en espacio público. Dicho esto, presentado formalmente, bueno, Rafa, continuemos la conversación.
Bueno, Pedro es el mejor presentador de sí mismo, acabamos de verlo. Y bueno, ha explicado perfectamente lo que son las dos exposiciones que podemos disfrutar en la Hacienda La Trinidad. Una en la Casa de la Hacienda, que como él ha dicho, tiene un bellísimo nombre, Las Vértebras del Cielo. Y la otra en Carmen Araujo Arte, que son una exhibición bellísima también de Polaroids que él hizo hace ya bastante tiempo. Tienen además la riqueza añadida de esa especie de pátina que ya envuelve la imagen, porque bueno, las Polaroids son bastante frágiles y a pesar de que están muy bien conservadas, hay algo del paso del tiempo que ha enriquecido la imagen misma como objeto. Pero también el paso del tiempo ha enriquecido la mirada que podemos hacer de esa colección de que él llama muy bien polagramas, ¿verdad? El crítico y teórico de la fotografía Alejandro León Canoc, que escribe el texto de presentación de la muestra en Carmen Araujo Arte, él dice algo, entre muchas de las cosas interesantes que dice, es que el polagrama es una manera que tiene Pedro Terán de escribir con la Polaroid, la relación de la escritura con la imagen. Y por eso la palabra polagrama también es la Polaroid, el fotograma, pero el grama como registro, como escritura, como signo de una idea, porque no hay que perder de vista que Pedro Terán es un artista que se inscribe en el espacio de lo que se ha llamado el arte conceptual. El arte conceptual, una de las vertientes que tiene es precisamente que trabaja a partir del lenguaje, a partir de ideas. Y hay formas del arte conceptual que son meramente palabras, por ejemplo, ¿verdad? Palabras que indican al espectador un mundo ilimitado de posibilidades de interpretación. Y yo creo que el trabajo de Pedro se ha situado siempre en esa zona, a pesar de que él también, digamos que, o podríamos decirlo, no coquetea, pero sí se involucra también con la imagen real. Es decir, en él hay un juego doble entre lo que es lo conceptual y lo que, podríamos decirlo en términos muy vastos, pero bastante impreciso, lo figurativo. Porque la fotografía, a pesar de todo, siempre tiene como un puntum que lo vincula a lo real. Y en el caso de su arte, que es un arte también no solo poético, sino político, la imagen tiene significado. Yo quería preguntarte algo más concreto para no seguir divagando, pero hay dos cosas que me interesan mucho. La abstracción en el trabajo con la Polaroid, que bueno, es un vínculo, por ejemplo, con los trabajos con el cuadrado de Albers, o sea, la experiencia del infinito, de la profundidad a través de las Polaroid. Quería que nos hablaras un poco cómo fue el proceso de producir esas imágenes, esa mise en abîme que uno ve en la imagen de esas Polaroid, que fueron las que más me fascinaron. Pues eso que dice, creo que lo dice nuestro querido amigo Guedes, Víctor Guedes, en el otro texto de tu catálogo de las vértebras del cielo, a propósito de que lo que nos fascina, dice Guedes, citando a Jung, es lo que nos toca en el inconsciente. Y yo no sé explicar por qué a mí me fascinan esas fotos de la mise en abîme, porque me está tocando el inconsciente y por lo tanto no lo puedo explicar. Pero fueron unas fotos que me impactaron muchísimo y todavía las recuerdo. Por otro lado, tienes toda la experiencia instalativa de fotografía, de homenajes también, que es las vértebras del cielo, en que está el elemento metafórico muy presente. Pero también está el elemento metonímico, ¿verdad? Y podíamos tejer mucho a partir de allí. Pero cuéntanos un poco, vamos a centrarnos ahora en polagramas, porque yo estoy fascinado por polagramas y después con mis compañeros voy a hablar de las vértebras del cielo, ¿verdad? Pero a mí me interesaría que hablaras un poquito del elemento que aparece en muchas de esas fotos, que es la soga y el nudo. ¿Qué significado tiene ese elemento en tu poética, digámoslo así? Y le podemos sacar partido un poquito a ese anudar y desanudar que tiene que ver con tu práctica.
Bueno, igualmente yo estoy fascinado con tus palabras. Me provoca continuar esta escucha atenta que te estoy dedicando en estos momentos. Muy interesado en tus palabras, Rafael, y te las agradezco. Comienzo precisando que mencionaste la fragilidad de la Polaroid. La Polaroid que yo uso es la SX70, que es una de las emulsiones metálicas más duraderas que se ha dado en la fotografía. Tienen esa connotación de fragilidad porque hay una Polaroid que sí se desvanece en breve tiempo.
Bien.
Esta, como puedes constatar o constataste en la exposición de Carmen Araujo, está muy bien conservada. Quienes no
Bien.
están bien conservados son los personajes fotografiados. Ahí
Ciertamente,
va entonces donde
ciertamente.
yo tengo todo mi pelo y toda mi barba negra, y así algunos contemporáneos como Alfred Benemosa, Jerry Nan, el difunto Ángel Vivas Arias, Luis Villamizar, Antonieta Sosa, etcétera, que testimonian que esas Polaroids son duraderas,
Ciertamente,
se
ciertamente.
mantienen en muy buen estado, y ha sido un comentario recurrente a quienes visitaron la exposición de que cómo es posible que esas Polaroid estén así tan bien conservadas.
Correcto.
Bueno, eso por esa parte. La otra que me preguntabas, que es central en este trabajo de Polaroid, concuerdo en que es uno de mis trabajos más abstracto, a pesar de que hay cierta referencia a la realidad, no tanto como preocupación de representación, pero más referido a la misma operación mental que trato de introducir en estos trabajos, y que es una especie de invitación al receptor para que recree aquello que el artista previamente ha creado. Es decir, yo propongo no que se miren esos trabajos no que se vean esos, perdón, no que se vean esos trabajos de Polaroid, sino que se miren pensando. Comparto la actividad mental del artista con el receptor. Hay estos elementos que es la cuerda. El primer trabajo que hice fue un trozo de cuerda, pero luego quise referirme a cosas mucho más amplias que ese objeto representado o ese trozo de cuerda, que fue que en Roma, cuando yo estaba en el 64-65, conocí a un artista peruano, un poeta llamado Jorge Eielson, al cual le tuve una gran estima y respeto por su obra. Él hacía, anudaba unos lienzos de colores en alusión a los quipus de los antiguos incas. A mí me pareció que el nudo, presentar ese nudo en la Polaroid, contribuía mucho a ciertos propósitos que llevaba en la realización de ese periodo de Polaroid que desarrollé. Una invitación a que el receptor le saludara la obra. Y ese nudo, pues, comienza a ser como el leitmotiv de ese trabajo. Hay una vocación, como lo señalas, de infinito en esos trabajos. Son trabajo también en esa serie mucho la situación especular. Hay unos autorretratos que se dan frente al espejo o son situaciones creadas con el espejo. Para mí eso fue, te repito, una de las épocas más mental y más abstracta, diría, de mi obra. De hecho, algunas de las Polaroid no son más que retrato de eso que es invisible, que es el cielo. Cuando no hay nubes, ¿qué es lo que vemos? Hay un artista francés que aprecio mucho, Yves Klein, que preguntaba, ¿qué es el azul? Y él respondía, el azul es lo invisible haciéndose visible. Ese pensamiento de Klein está muy presente en estos trabajos de Polaroid. Y
Claro.
también eso del cielo y de las nubes es una recurrencia que tengo, que no solamente aparece en la exposición de las Polaroid o de los polagramas, sino también en las vértebras del cielo, como bien lo indica el título de la muestra.
Claro, precisamente en ese librito que en ese librito, en ese libro de artista, solo que es pequeño en tamaño, por eso dije librito, pero es un libro enorme que acompaña la exposición de las vértebras del cielo, es el pequeño desplegable de fotografías. Tú pones una, como un pie que dice precisamente visibilizar lo invisible, como un leitmotiv de toda la serie, ¿no? Y es un poco lo que estás diciendo. Es decir, cómo eso me lleva a una cosa interesantísima que se la robo a Alejandro León, al crítico que escribió tu texto, que es que él dice que el nudo representa metonímicamente en tu trabajo lo que podríamos llamar la atadura o los vínculos, que tu obra también es una experiencia de anudamientos, en el sentido de que tú estableces relaciones de nudos o de conexiones, por llamarlas así, con toda la historia del arte y particularmente con la historia del arte moderno y del arte llamado conceptual, y estableces conexiones. Acabas de mencionar una que es quizás la más secreta, la menos evidente, que es la relación con el trabajo de Eielson, con esos nudos que él hacía, que uno conoce más a Eielson, yo por mi parte, por su poesía, y lo he admirado siempre como poeta. Y sin embargo, gracias a tu exposición y a las palabras de León, descubrí esa parte del ejercicio plástico de Eielson. Y ahí hay un vínculo, hay un nudo con los nudos de Eielson, pero hay un nudo, ¿verdad?, con la obra de Albers, hay un nudo con la obra de Mario Abreu, hay un nudo con la obra de Reverón. Ese anudamiento con la tradición significa que eres, bueno, un artista que sabe dónde está parado, que sabe que no está inventando el agua tibia, sino que viene de unos antepasados y reconoce esos vínculos. Y por lo tanto, eres un artista anudado, pero no eres solamente un artista anudado por tu tradición, eres además un hombre autónomo en tus creaciones, pero también tienes una voluntad de anudar al espectador. Lo acabas de decir. O sea, tú propones que el espectador se involucre en la pieza, bueno, casi que combinándolo a que piense contigo la pieza. Tú les pones en bandeja, digámoslo así, tu manera de pensar, de concebir el mundo, y retas al espectador que está acostumbrado más bien a contemplar, a ver una cosa ya hecha, cocinada, a que se active para interpretar lo que tú estás diciendo. Bueno, no sé si tienes algún comentario que
No,
decir.
yo estoy muy de acuerdo contigo y esta entrevista me está resultando muy placentera, escuchándote tus apreciaciones. Sí, y creo que la palabra la acabas de expresar. Pretendo una activación del receptor. No es un hecho contemplativo lo que pretendo con estos trabajos, sino tocar su gama subjetiva, la atención, la observación, la reflexión. Eso sería una de esas cosas que están detrás de esos trabajos. Siempre he tenido presente que el arte es un lenguaje polisémico, que no se queda en un solo sentido. Y eso de incorporar una cosa personal como en una especie de homenaje a Jorge Eielson, es muy significativo en mi persona, pero no solamente Jorge Eielson. A través de la historia del arte he tomado muchos casos donde hago esa especie de homenajes a ciertos artistas, tanto en la exposición de Carmen Araujo como las de Vértebras del Cielo. Eso está presente en muchos de los trabajos, en algunos casos muy evidenciado, en otros más ocultos, pudiéramos decir. El nudo de que hablabas, sí, hay algo anudado allí, estamos anudados, pero la invitación a través de la activación es también que logremos, ¿cómo se dice? que ese nudo se pueda deshacer y entonces tener como el esclarecimiento de lo que está frente a nosotros.
Correcto. Una dialéctica del nudo y del desanudamiento, de la desanudación, que por cierto no existe. Yo en mis notas puse desanudamiento y si existe, desanudación no. Pero eso quizás nos lleva para otra cosa y aquí lo dejo como un ¿cómo se llama? Una semilla que puede germinar después del corte que tenemos que hacer ahora, ¿verdad? Que esa desanudación nos recuerda también, ¿no? Ese desanudamiento a la desnudez del artista,
Te he acertado, te he
al
acertado.
desnudo, al desnudo. Pero de
Me
eso va a hablar
quitaste
Pedro.
palabras, me quitaste palabras y sigues quitándome palabras.
Dale, Pedro, pero de eso conversamos después del corte, ¿ok?
Bien.
Chévere.
Vamos a anudar las dos partes del programa con música. Angélica de Ismael Rivera, el gran Maelo, compromisos comerciales de la emisora y continuamos con el no menos grande Pedro Terán. Ya regresamos.
Angélica te llama porque tienes en tus cosas algo angelical. Doncella primorosa, cual la musa que me inspira este dulce cantar. Castaña cabellera, dientes blancos como al niño, y que andar tan sandunguero tienes tú. Por ti daría la vida, yo sin ti ya no soy nadie, blanca nube que se extiende lentamente en despejado cielo azul, cielo azul, cielo azul. Concédeme un instante la ternura que me da la inspiración. Deja que yo libe de tu boca el suave néctar de tu amor. Por ti daría la vida, yo sin ti ya no soy nadie, blanca nube que se extiende lentamente en despejado cielo azul, cielo azul, cielo azul. Daría la vida, yo sin ti ya no soy nadie, blanca nube que se extiende lentamente en despejado cielo azul, cielo azul, cielo azul. La 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 la. La, 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 la,
aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, después de escuchar a Maelo con Angélica y los compromisos comerciales de la emisora, y continuamos nuestra conversa con Pedro Terán. Humberto.
Sí, yo quisiera como recoger justamente la cartica que dejó suelta Rafael antes de la música, antes del gran Maelo, que aquí todos admiramos mucho también. Es sobre justamente la desnudez de tu trabajo, en tu trabajo. Estaban hablando justamente de el anudar y desanudar, y y apareció por juego de palabras de Rafael la desnudez, por eso de desanudar, desnudar, o sea, la íntima relación entre de esas palabras, sonoridad de esas palabras. Y bueno, yo me voy a quiero aprovechar esa idea que estaban manejando ahí. Porque yo me remonto, mira, Pedro, yo cuando empecé a estudiar arte, el primer trabajo de performance que yo vi fue tuyo. La primera vez que yo vi algo en performance fue a ti. Y eso lo tengo clavadito así en mi cabeza, claramente. Yo empezando a estudiar arte, entro en performance, lo primero que veo es un performance tuyo, justamente finales de los 70, supongo yo, donde planteas la relación obra artista público, ¿no? Esa relación tan íntima y tan importante, donde está justamente eso que involucra, cómo se involucra el espectador en la obra de arte, ¿no? Todo eso para mí fue importantísimo, y lo que me atrajo a mí, yo estaba estudiando para hacer teatro, yo hago teatro actualmente, yo estaba para eso, era la participación del cuerpo y cómo la participación directa de el artista, teóricamente ya lo sabía, los performan, intenta hacer expresiones plásticas donde se involucra el cuerpo, pero al verlo en ti, me llamó mucho la atención. Una cosa muy particular que creo que siento también en todo el resto de tus trabajos, y que es el cuerpo presente, el cuerpo en acción inmediata del momento que se hace. No sé cómo decirlo exactamente, pero que no es ni antes ni después, sino este instante de presencia corporal que vale. La importancia de esa presencia corporal, que es mucho. Una experiencia religiosa, es la sensación que yo tengo, mítica, como dirían ustedes, un momento de la presencia real y profunda de los cuerpos, del cuerpo, que lo que tú proponías, me parece a mí, o así lo recuerdo yo, era, bueno, yo como espectador, entre comillas, de lo que él está haciendo, estoy aquí también presente. Y esto que está pasando en este momento, nada más pasó en este momento y se irá. Nada más pasó en aquel momento, digo yo, o pasaba en ese momento. Y te quería justamente tocar eso por ahí, la presencia física y la relación mítica, la relación religiosa, cómo elaboras esos temas. Supongo yo que sí, pero quería oírte hablar de eso, ¿no? El cuerpo como presencia importante, y que le da objetividad a las relaciones personales. Creo que es el cuerpo lo que toda la subjetividad de un cuerpo, tú eres un sujeto, yo soy otro sujeto, pero cuando son presentes, la objetividad es solamente en presencias corporales. Es lo que me imagino yo, ¿no? La objetividad es la presencia corporal, la única posible. Por ahí es mi reflexión. No sé, te quería lanzar esa reflexión ahí.
Sí, mira, ya en 1974 regresaba de Londres y realicé una exposición en el Ateneo de Caracas llamado Cuerpo de Exposición, previa a la que tú estás comentando. Uh-huh. Siempre he tenido con el cuerpo esa relación del aquí y el ahora. El cuerpo ha sido un signo protagónico en mi trabajo. Y a través del tiempo se ha dado una recurrencia al cuerpo como objeto, sujeto de mis pretensiones, de mis preocupaciones artísticas. El caso de la desnudez tiene que ver mucho con el aspecto de revelación. Lo que está oculto, vamos, también como la historia del nudo. Eso ha sido muy presente en mi trabajo. Y la desnudez no es un acto gratuito, ni, como te diría, sensacionalista, no. Encaja, como lo defines tú, en un aspecto religioso. Y creo que ese impulso es una constante en mi trabajo. Creo que el arte ciertamente es un hecho comunicacional, un hecho de trascendencia, y esa trascendencia la siento yo a través de ese aspecto, pudiéramos decir, religioso, en el cual trato de ubicar el cuerpo, pero un religioso más como un estado interior que perteneciente a cualquier religión,
A
ya
cualquier
sea
iglesia.
cualquier iglesia cristiana, budista, etcétera. Hay más, diríamos, una pretensión de espiritualidad en ello. Creo que, y más con el aquí y ahora, una necesidad de afirmar el arte como el último reducto espiritual que le queda al hombre. No sé si respondo con esas
No,
palabras
sí, me respondes claramente
preocupación o tu reflexión.
y sí, me colocas justamente en el sitio, justamente ahí, que creo que al menos desde finales del siglo XIX se ha quedado el arte como en ese particular lugar donde lo espiritual humano tiene que darse por algún sitio y nos ha quedado solamente el arte, donde la desnudez, como bien dices tú, es desnudez de alma, por decirlo fuertemente. Es la aparición, diría Nietzsche, de la voluntad esencial de Dionisio, yo no sé, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Lo más profundo del ánimo humano, del ánimo de la voluntad humana. Creo que en eso creo que tú te mantienes muy bien, que es lo que a mí me parece muy, muy rico, porque lo más avanzado, tu arte conceptual, las vanguardias, más vanguardias, siguen enraizadas en algo que existe desde siempre. Y ahí es donde me asombra tu imaginería contemporánea sobre el arte. Lo más avanzado, enraizado en algo como que ha existido de siempre, la búsqueda de espiritualidad, eso de las vértebras del cielo, qué cosa más espiritual que una vértebra del cielo. Eso me suena como raro, y la imagen esa, la nubecita deshaciéndose, y ahí vamos, ¿no? O sea, por ahí vamos, ¿no?
Mira, dijiste algo que me interesó mucho porque en relación al cuerpo, creo que si hay en esa especie de tiempo que manejo y manejamos los humanos, hay una conexión con los orígenes. Si nosotros regresamos a los principios de la humanidad y a las primeras manifestaciones artísticas, la presencia del cuerpo está allí. De hecho, hay una mano en la pintura rupestre, en esas experiencias parietales, en esas rocas, en esas cavernas, la impronta de la mano, pero una mano que se hace presente, es un saludo a la eternidad. Desde aquel entonces a este presente. Y yo me siento muy vinculado a ese origen y me conecto con ello. Y creo que eso es muy contemporáneo. Entonces hay un encuentro con ese entonces, una especie de constante viaje inverso que estamos realizando.
Sí,
Gracias, Humberto.
puro nudo, puro anudamiento.
Y
Adelante. Nos
desnudez.
constantemos
Exacto, puro,
desnudez.
exacto, puro anudamiento y desnudez, las dos cosas ahí trabajando.
Exacto.
Abrirnos, abrirnos y precisar, y precisar, abrirnos y precisar. En eso estamos, la historia parece que fuera esa. La historia, nuestra
Bueno, yo quería
historia.
retomar un poquito lo que están hablando, porque yo precisamente me planteaba como pregunta la relación de Pedro con el tiempo, que por un lado veo sucesión en cuanto a imagen, pero al mismo tiempo suspensión, cuando no solamente está el cuerpo en determinada posición y no sé si el calificativo puede ser hierático o en casi inmóvil, y que al mismo tiempo se registra la imagen en una fotografía, y entonces hay una suspensión corporal, pero al mismo tiempo esa imagen parece volverse de nuevo como ¿cómo decir? Un nuevo mito en sí mismo cuando lo vemos, porque tú recordabas cuando tú lo viste en un performance y en ese, yo también recuerdo haber visto a Pedro en un performance, nunca olvidaré la presencia corporal casi hierática y que de pronto cuando uno ve las imágenes vuelve de nuevo esa idea. Entonces es como prácticamente casi un nuevo mito de sí mismo. Y tiene que ver también con una relación temporal para que eso suceda, ¿no? Pero por otro lado, también es el cuerpo como centro, como espacio, como percepción, vamos a decir, social. Y en eso encaja muy bien lo que Pedro estaba comentando ahorita, de trabajar con la percepción del espectador y que el espectador reflexione, inducir esa reflexión. Me pregunto que si eso es una manera de definir la voluntad conceptual de tu trabajo. Porque generalmente siempre hablamos o pensamos que el arte conceptual tiene que ver con el lenguaje. Pero cuando lo estamos viendo en este momento, lo estamos viendo como percepción. Y una percepción que conduce a una reflexión sin que tú muestres el lenguaje gráfico explícito, sino mental. Entonces me estaba haciendo, justamente recopilando esta conversación con Rafael y con Humberto, me vino esta idea muy presente y lo veo como clarísimo, pero bueno, no sé si es acertada el acercamiento, ¿no? Y otro aspecto interesante de tu trabajo, además de la desnudez, yo siento que es el equilibrio, la sensación de luz y de equilibrio. Y de alguna manera tiene que ver con también lo mítico que podamos considerar y la consideración temporal, tanto sucesión como la fijeza y la perpetuidad. Y en eso también puede quedar la idea del equilibrio. Bueno, esas son todas las nociones que he venido como hilando aquí con esta conversación.
Ajá. ¿Cuál es la pregunta, Susana?
Ah, no hay pregunta, yo
¿A
creo.
cuál es la respuesta?
No, yo creo que no hay pregunta. Es que soy yo quien estoy
¿Cuál es la
aquí.
respuesta?
Pero tal vez la pregunta es esa. Vamos a ser súper concreta. Es decir, podemos considerar que lo conceptual en tu trabajo es precisamente activar en el espectador esa reflexión desde el punto de vista perceptivo,
Ajá,
sin
mira,
lenguaje.
Humberto lo había señalado una relación artista-arte público. Esa pieza que expuse en Blancas Paredes en el Museo de Bellas Artes en 1976 era, ¿entiendes?, tratar como de, ¿cómo te diría?, de esquematizar una compleja relación donde en la actualidad diría que me faltó en esa tríada me faltó la parte divulgativa de consumo que ejerce, que también es parte de esa operación artística, esa operación del arte.
Las
Pero,
redes, diría hoy.
bueno, por ahí vamos, ¿verdad? Y ese sello que estampaba sobre la pared se iba, iba en una especie de movimiento. Eso, ese esquema, si me permites el término, sigue presente en mi trabajo. Y el cuerpo es otro de esos aspectos que me preocupan. En realidad, si a mí me pidiesen que me señalase o que me definiese dentro de un movimiento artístico, a mí me sería muy cómodo, tal vez diría conceptualista, más que conceptual, porque no quiero entrar en lo ortodoxo, no quiero una fijación que te haga, sí, que te dé esa palabra que tú utilizaste, caramba, no quiero estar así en una camisa de fuerza, quiero abrirme posibilidad e invitar a que se den esas posibilidades en el otro. El cuerpo ha sido un aspecto muy protagónico, como decía anteriormente, y para Álvaro y Rafael, que estuvieron en la exposición, obviamente vieron que hay un aforismo allí de mi autoría a la entrada de en la Casa Hacienda de la Trinidad, que te habla de ambas cosas, tanto del tiempo como de la presencia, la ausencia. Eso yo trato de abarcar como en ese sentido polisémico que miro el arte, muchas aristas. Y el aforismo dice, el cuerpo presente o ausente, siempre el cuerpo. Y yo creo que es en el cuerpo, es esta humanidad, donde debe surgir el deseo o el impulso hacia una trascendencia. El lenguaje, obviamente, es el vehículo que estoy utilizando, pero no quiero que el lenguaje sea limitante, sino ampliarlo dentro de las posibilidades que se puedan dar y a veces pasar un poquito los límites que la misma sociedad nos impone. Eso te diría que enmarca un poco mis preocupaciones, que luego, claro, se concretan en propuestas más precisas respecto a ciertos temas. Lo mítico es otra de esas cosas recurrentes que tengo, y lo mítico porque me permite un tiempo no histórico, sino un tiempo cíclico, la posibilidad de regreso, ¿por qué no? Como le decía hace rato Humberto, los orígenes, estamos conectados con ellos. El cuerpo ha estado presente en toda la historia del arte. Eso lo debes saber tú mejor que yo. Que no se había pronunciado, presentado de la manera que lo vemos en lo contemporáneo, pero desde los orígenes ha sido, ¿entiendes?, el puente que une aquel pasado con este presente. Bueno, no es una respuesta, porque tampoco tú tuviste pregunta, pero así está algunas de las cosas que te puedo decir.
Mira, Pedro, ahora que hablas de lo mítico, yo no te quiero dejar ir sin que hablemos del dorado. Y es que, bueno, desde la llegada de los españoles a nuestras tierras, hace ya más de 5 siglos, hay un lugar devenido en mito que alimentó la codicia y la fantasía de estos conquistadores, El Dorado, Manoa, la Casa del Sol, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Era una ciudad donde las paredes y los techos estaban hechos de oro, ¿no? Dicen los cronistas de la época. Y tras su búsqueda, bueno, perecieron nobles tan ilustres como el trágico Felipe de Buten o qué sé yo, Bartolomé Belser, o gente no tan ilustre como Lope de Aguirre, quizá. Bueno, durante siglos se alimentó la leyenda de este lugar hasta que los buscadores, como se también anotó en algún momento en las crónicas, se dieron cuenta de lo que tanto buscaban, estaban bajo sus pies, ¿no? Era la tierra misma. Y poéticamente, ya que al principio mencioné Eugenio Montejo, Montejo hablaba de este lugar así en un poema homónimo, Manoa, muy bello. Él decía que Manoa no es un lugar, sino un sentimiento. Manoa es la otra luz del horizonte. Quien sueña puede divisarla. Va en camino, pero quien ama ya llegó, ya vive en ella. Bueno, Pedro Terán ha hecho del dorado un asunto central de su obra durante más de 6 décadas. Y si alguien sabe dónde está el dorado, creo yo que es Pedro Terán. Por eso te pregunto, maestro, ¿cuál es el dorado para ti? ¿Dónde lo conseguiste? ¿Qué aprendiste de ese dorado? Y sobre todo, ¿qué aprendiste en esa búsqueda, en ese tránsito para encontrarlo?
Gracias por repetirme el hermoso poema de... Me emocionaste con ese poema de Manoa. Un poema muy hermoso, ciertamente. Mira, en lo que decías, mencionaste como conquistadores a españoles y a un alemán por allí. Pero te faltó un doradista por excelencia, que fue Walter Raleigh, y que fue decapitado. Muere de esa manera trágica. Y hay un libro donde él afirma ciertas cosas, Las doradas colinas de Manoa, de Walter Raleigh. Y yo por un tiempo estuve investigando mucho, leyendo mucho sobre la cuestión del dorado. Y de niños yo soy de Oriente, del Oriente venezolano, de Barcelona, con exactitud. Y de niño yo oía historias así de la gente que se internaba a buscar oro. Porque, ¿cómo se dice? Guayana está cercana, pues. Y yo oía de niño esas historias de gente que se adentraban en la selva para buscar oro. Y bueno, más tarde me interesé en el mito, como una búsqueda hacia eso, ya que Manoa está en uno. Y todas esas investigaciones me llevaron a acercarme. Yo creo que primero fue el nudo, y después del nudo vino ese acercamiento, esa aproximación a este aspecto mítico. Pienso que mi trabajo pudiera resumirlo en cuatro categorías conceptuales que creo que las hemos estado conversando, que serían el espacio, el tiempo, el cuerpo y el mito. Creo que giro en ese firmamento, en ese cielo que pretendo. Esas cuatro cosas, esas cuatro vertientes o ejes conceptuales, como decía. Y bueno, ¿y dónde está Manoa? Bueno, tú mismo lo dijiste, Manoa está en nosotros.
Bello, Pedro. Gracias. Y bueno, cuando la conversa se pone más sabrosa, debemos cerrar el programa. De hecho, nos extendimos más de lo normal. Qué gusto haberte tenido con nosotros esta mañana, Pedro.
Ha sido
Bueno,
un placer para mí.
sin darnos cuenta, llegamos a Manoa. ¿Viste?
A buen puerto, sí, señor.
A buen
Llamado
puerto
a buen puerto.
llegamos.
Gracias por tu
Gracias.
conversación, Pedro. Muchísimas
Gracias
gracias.
por llevarnos a Manoa de vuelta.
Eugenio primero.
Eugenio por delante.
Vamos con un buen bonguero,
Su
Rafa.
palabra adelante.
Su palabra adelante.
Agradecidos con nuestro amigo Pedro Terán por acompañarnos esta mañana en Un Minuto con las Artes, programa que ya está llegando a su final, no sin antes revisar qué hay en la agenda cultural. Susana.
Esta tarde a las 4:30 se presentará en la librería El Buscón, en el patio central del Trasnocho Cultural, el libro titulado Lo que queda en el aire, del escritor Rodolfo Izaguirre. Las palabras estarán a cargo de Rafaela Raiz Luca, Ercilia López y del propio Rodolfo. Este libro ha sido editado por el sello Gisela Capellín Ediciones, con diseño de Carolina Arnal, y presenta un prólogo de Elisa Lerner. Y se trata de un bello homenaje que Rodolfo Izaguirre le hace a Belén Lobo, importante figura de la danza, quien fuera su esposa, amiga y confidente. Señala la nota de prensa sobre esta publicación, es un viaje poético y conmovedor con confesiones, diálogo, crónica, una historia de amor de más de 50 años. Bueno, y luego tenemos cerca, allí en Las Mercedes, en Beatriz Hill Galería, se presenta Fronteras Visuales de Ronald Pisoferrato y es su primera exposición individual realizada bajo la curaduría de Ruth Auerbach y Ricardo Gómez Pérez. En esta muestra se presentan dos ejes temáticos. El primero, que muestra la crudeza del masivo proceso migratorio venezolano, y un segundo eje que trata sobre el relato autóctono, y cito la nota de prensa, del Principito de Caracas, en el cual, en coautoría con un adolescente que padece cierta condición visual, retrata a través de sus otros sentidos una ciudad imaginada, una realidad más allá de lo visible. En Maracaibo, vemos que Manuel Mastroianni muestra su más reciente trabajo y la exposición se titula El silencio de lo inmaterial y esta se presenta en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. Se trata de una muestra que ha sido posible gracias al apoyo de la Galería Art Nouveau, la Alianza Francesa de Maracaibo y esta institución cultural. Y está conformada pues, por 40 obras gráficas y escultóricas producidas entre 2022 y 2023. Seis proyectos de arte e integración a la arquitectura y también al espacio público, más dos proyectos de su proceso investigativo compuesto por estudios, obras, planos, pruebas de color, materiales, etc. Y bueno, se exhibirá también parte de sus proyectos educativos y de comunicación visual con fines institucionales que ha realizado Emanuel Mastroianni en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. Y en la Alianza Francesa de esa ciudad. También tenemos que desde el pasado 28 de octubre hasta el 28 de noviembre se presenta en la Casa Diciente la muestra titulada Futuro D. Participan 17 artistas y diseñadores emergentes y otros consolidados que muestran, bueno, diseño, artes gráficas, ilustración. Se trata de una muestra de afiches en torno al tema Futuro en democracia, derechos humanos y dignidad en Venezuela. Son varios artistas los participantes y bueno, pues lo pueden ir a visitar. Además de la exhibición, habrá a lo largo de esas 5 semanas una programación cultural muy diversa conformada por tertulia, cine, música en vivo, presentación de libros, entre otros más. Y bueno, para terminar, Estefanía Llovera vuelve con su taller presencial de cerámica, dedicado a la expresión y, como ella dice, a la construcción. Serán 4 clases presenciales en noviembre y el objetivo es aprender a construir con cerámica mientras se desarrolla la creatividad. El participante conocerá algo de historia de la cerámica, aprenderá las técnicas fundamentales, realizará ejercicios de creatividad, decorará sus piezas también y tendrá la base pues para seguir aprendiendo si continúa el taller con Estefania o bien si quiere seguir de manera independiente. Es un taller para adultos, pero también pueden inscribirse niños a partir de 10 años. Y bueno, eso es todo pues por esta semana.
Y bien, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram, a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y también por nuestro canal de YouTube, al que invitamos a suscribirse y darle like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí, Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio. Pa, pa, pa.